Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigos. ¿Cómo la están pasando? Bien, ¿verdad que sí? Esta es La Venganza Será Terrible, el programa que está marcando rumbos en toda la zona. Un alarde de calidad. Señora, bueno, todas esas cosas. Vamos a conectarnos con Gillespie y Patricio Bartón, por favor.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos por allá?
Bien.
Por allá.
Muy bien. Por Yo estoy rogando por un pensamiento, rogando que ustedes hayan tenido alguna cavilación profunda en estas horas que nos venga a servir para amueblar el programa.
La cavilación proviene o está emparentada con la calvicie?
Podría ser.
Suena su parecido, sí. Su etimología parecida.
Sí, parecida. Lo mismo que la palabra incipiente.
Sí, sí. Siempre
incipiente
está con
calvicie. Se refiere a la calvicie, milenario a lo chino.
Sí. Ahora, las cavilaciones incipientes son pensamientos todavía no demasiado desarrollados.
O de un calvo, tal vez. No lo sé.
Protopensamiento.
Usted está muy preocupado por la calvicie. Sí. Sí, ¿no?
Sí, bueno. Porque todavía veo que hay una valoración social muy negativa hacia el pelado.
A mi juicio, con toda razón.
¿Por qué, señor, con toda razón?
¿Y por qué? ¿Qué reclama usted en tanto que pelado? ¿Quiere que le hagan descuento en la farmacia?
No, pero creo que...
Ese es el propio pelado que,
igual
él mismo no se valora, piensa o cree ver señales de desprecio en todas partes.
No, sí,
lo cual es cierto.
Sí, es cierto.
Igual le puedo decir una cosa. Sí, a usted le falta mucho para ser pelado.
¿A quién?
A Bartón. ¿Para qué está tan preocupado? Todavía le falta la mitad de la cabeza.
Claro.
¿En serio? Sí. encima me marca las fracciones. La mitad de la cabeza. Yo creí que todavía me faltaba un poco más.
No, bueno. El pelado tiene que... la nota que tenemos aquí, que es muy interesante, es cómo saber si te estás quedando pelado. Es interesante, sí, porque puede ser que usted se quede pelado y no lo sepa.
No, porque sabes que
no sabe ver las señales. No, aparte se comporta como si tuviera la tal cabellera, siendo que usted es pelado.
Claro, y sucede algo que yo he hablado muchas veces con psicólogos, que sí, el pelado es un gran negador
de su propia calvicie.
Claro, se asume calvo, claro, pero mucho tiempo después de que todo el mundo sabe que ya no tiene pelo.
Y además que como los pelos se van cayendo de a uno, es muy gradual cómo va cambiando la cabeza.
En algunos casos no, en algunos casos se caen de a mechones.
Sí, hay mechones.
Acá el informe dice justamente esto, ¿no? ¿Es tu imaginación o parece haber menos cabello en la parte superior de tu cabeza? Ahí está. ¿Qué hace todo ese pelo en la pileta?
Sí.
Es probablemente el primer indicio, ¿eh? Sí, uno ve unos brutos mechones de pelo ahí en la pileta.
A veces en el jabón también quedan pegados.
En el jabón, los pelos. Sí. Pero en el jabón es más individual, ¿no?
Sí, sí.
Es raro un mechón en el jabón. En el jabón los pelos se adhieren de manera individual. Pero,
sí.
Acá dice, solías lucir como uno de los Beatles y ahora parece que puedes ver tu cuero cabelludo. Cuando uno ve el cuero cabelludo es alarmante.
Sí, sí, porque evidentemente están quedando pocos pelos. Donde estaba tan tupido, empieza a haber claros. A veces pasan los rayos del sol.
Sí, sí. Acá dice que existen varios tipos de calvicie. ¿Es cómo? A ver.
Sí. Bueno, no sé si se refiere al tipo de la disposición de la calvicie.
Para mí es eso. Primero se queda pegado adelante, claro. Otros se quedan pelados en la coronilla.
Sí.
La peor pelada, discúlpeme esta expresión brutal.
Sí, sí,
sí.
Pero la peor pelada creo que es la que se da de forma pareja. Cuando es todo a la vez.
Todo a la vez se le cae, no hay una zona.
No puede merma el flanco.
Claro, merma el volumen del pelo, pero todo parejo.
Pero yo no he visto nunca esa forma de pelo.
No, yo tampoco.
Yo le puedo nombrar gente que usted conoce.
Pero escúcheme, pero a los costados...
Lo que sí hay gente que viendo que se está por quedar pelada, se pela.
Sí, eso sí. También, de bronca.
Claro, no de bronca, sino para hacer creer que es una decisión personal.
Sí. Claro.
Ah, mira, como está de moda, el tipo se peló el banero y está todo reluciente ahí. Y la verdad es que se estaban quedando pelados.
Sí.
Bueno, no está mal esa política igual, ¿eh?
No está mal. A algunos le queda muy bien, ¿eh?
Sí, es cierto.
Y a otros no, a otros no le queda bien y no les quedaría, pero... No, hay tipos que tienen un banero lindo, lustroso, ¿viste?
Sí, sí, señor, sí. Por favor. Ahora,
redondo.
Hablemos...
Estaba pensando en Tellerman, le queda muy bien.
Yo también estaba pensando en Tellerman, le juro.
Sí, claro. Pero Tellerman nació pelado, como la mayoría.
Claro.
Y así
no
quedó.
Le creció el pelo, claro.
Claro, quedó siempre así.
Y bueno, es una de las personas a las que mejor le queda la pelada. Si le creciera el pelo, se haría muchos problemas.
Sí, sí.
Iría al dermatólogo a decirle, mira, no sé qué hacer, se me está creciendo el pelo.
Ahora, ¿y qué me dice?
Los dos mejores son para mí Tellerman y Zidane.
Sí, Zidane también.
Tienen peladas muy, muy elegantes. Sí, sí, sí.
Ahora, ¿qué me dice del pelado de pelo largo? Vio que es toda una tipología el pelado de pelo largo.
¿Y cómo es? Ah, que tiene, sí. Le caen muchas mechas al costado.
Claro.
Claro.
Son pelados, claro.
Tratan de compensar con pelo largo. La falta de
pero es difícil. Algunos se cruzan el valero, se dejan crecer, se lo cruzan. En Casero había uno famoso que se dejaba crecer mucho el pelo y después cruzaba por arriba,
sí, el pelo que como un tinglado,
y peor se los engominaba.
Porque
quedaba espantoso.
Si no, pero que si no se los pega, están a la buena de Dios esos pelos. Lo agarra un viento y queda...
Sí, claro, no, queda muy feo eso, muy feo. Bueno, si notas que estás volviéndote calvo, no te preocupes. No, que me voy a preocupar. Existen muchas maneras de curar y controlar la calvicie. Mentira. Para mí no, mentira. Discúlpeme, para mí no.
Sí, para mí sí,
¿eh? Se queda pelado, se queda pelado. Ya
está. La puede retardar, dicen.
Sí.
Claro. Por ejemplo, con, sí, 2 meses.
Por ejemplo, con masajes que se hace con las yemas de los dedos.
Sí, sí. Sí, eso, te salen unos pelos que...
No, señor, yo
en algún... Discúlpeme, ¿no? Pero no sé si dará resultado. Después está el implante de pelos.
Ese es otro asunto.
Pero es uno por uno.
Sí, claro.
Ahora, aquí hay una pregunta que nadie me la sabe contestar. ¿Cuántos pelos tiene una persona en el mate?
Miles.
¿Cuánto?
Miles.
Sí, pero, miles de pelos. ¿Pero cuántos miles?
¿Pero cuántos miles? ¿200.000 o 2.000?
No, yo creo que alrededor de 50.000.
Oh, es una barbaridad.
Sí, ¿sabe por qué? Porque cuando le van a hacer el implante, por supuesto que yo averigüé todos estos temas, no estoy hablando... le dice más o menos que usted tiene que tener en alguna otra parte del cuerpo...
Sí, sí. Muchos pelos.
Como para arrancar, empezar a hablar...
Sí, sí, que no lo dejen dormir de noche.
No, señor. Como para empezar a hablar, tenemos que pensar en 2.000, entre 2.000 y 5.000 pelos.
¿Pero cómo le van a poner entre 2.000 y 5.000 pelos uno? Está loco, te pondrán 100 o 200 para tenerte contento y nada más.
No, señor, porque a usted primero que le sacan de otro lado, es muy impresionante, yo vi la raya. Porque le queda la raya.
¿De dónde se la sacan?
De atrás.
De atrás.
De la parte de la nuca. En la parte de la nuca le sacan.
Pero cuidado, porque los pelos que crecen en la nuca son medio.
Sí, sí.
No son buenos pelos.
Bueno, señor, es lo que hay.
Crecen de lástima.
Es lo que hay. Que se va por pretencioso. Ahora, la nuca puesta a ser flequillo.
Sí.
Claro.
Sí, es eso.
Y es medio raro, ¿no?
Bueno, después le prende bien.
Están acostumbrados a estar atrás.
Sí. Pero después le prende bien eso, ¿eh? Porque yo he visto casos.
Sí, pero ¿sabe cuál es el problema de ese trasplante? Que no lo cuentan en las publicidades ni nada.
No.
Que si bien la franja de pelo que le ponen, el injerto de pelo, le empieza a crecer, a usted si le sigue cayendo el pelo arriba, porque eso no se detiene, y tiene que ir poniendo otras franjas arriba.
Y después no hay nuca que alcance.
Ya, claro. No, y si no le puede sacar pelos a otro, ponele.
Que no sé si le prende, porque el ADN no es el mismo, ¿vio?
Ah. Bueno, yo no sé si le prende. Cuenta, pero estamos en la fase inicial, todavía no nos apresuramos.
Bueno.
Sí. Entonces, se trata de ver cuáles son los indicios. Hay que tener en cuenta una cosa, el pelo siempre se te caerá, ¿entendés? La mayoría de las personas pierden de 50 a 100 cabellos al día.
Sí. Bueno.
A mí me parece mucho eso.
No, pero escúcheme, si usted tiene 50.000, necesita 10...
Necesita 2 años para perderlos todos.
Claro. No, pero después le vuelve a salir. Ahí... por el agujero que se le cayó uno...
Sí.
Por ese mismo poro le vuelve a salir otro en el caso de que tenga el pelo bien.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo eso no se lo creo, pero bueno. Esta información te puede tranquilizar si has notado que el pelo se te cae y eso te preocupa. La caída del cabello se debe a muchos motivos que no te podemos decir ahora.
¿Por qué no lo puedes decir?
Puede ser un susto, puede ser, por ejemplo.
Sí, señor.
Sí, pero ¿no es que se pone canoso con el susto?
Sí, también, las dos cosas.
Sí.
Pero, o sea, si te cae el pelo, ¿qué te importa si te pones canoso?
en el piso se le pone canoso el pelo. Sí,
por favor.
En el piso se pone canoso. Dice, aquí está, los factores más comunes son la edad y los genes. O sea, justamente, si te cae.
No, sí. Bueno, es que lo que pasa es la edad, porque después de los 50 años, en el caso del hombre, empieza a perder pelo naturalmente. Esto pasó desde el comienzo de los tiempos.
Sí. Si te encuentras en la etapa de la pubertad, en cambio, y tu cabello empieza a disminuir poco a poco, también es normal. O sea, no hay nada que te pueda decir.
No. Sí, es deprimente.
Pero,
digo,
el motivo más común de la caída del cabello es la genética. O sea, vos sí. te pones a estudiar genética y te quedas pelado.
No, no, lo señor, que, es que lo, hay una alopecia congénita.
Claro, si hubo pelados claro. en la familia.
Si tu papá era pelado, chau.
Sí, chau, claro. ¿Qué?
Estoy saludando.
No, no, por favor, estemos con el informe.
Los patrones de calvicie, o sea, los patrones pelados.
Sí,
¿no? ¿Usted ha tenido patrones de calvicie? Yo sí.
En Radio Continental.
En Radio Continental había muchos pelados que ocupaban, todos ocupaban cargos muy importantes. Eran patrones de calvicie.
No, los patrones de calvicie de la genética, del ADN.
Claro, de tu familia. Vos mirá claro. tu familia, una reunión de tu familia, enseguida vas a ver si te volverás calvo.
Sí.
Después, el estrés. Otra sí, cosa que sí. es el estrés, pelado.
Sí. Por ejemplo, la gente que vive en las ciudades muy numerosas, donde hay problemas de tránsito, nervios.
Es más pelada que en otros lugares.
Y sí, sí, vaya a La Pampa y metas en un rancho con un gaucho y va a ver que no hay ningún gaucho
no
pelado.
Pelado.
No hay, no hay gauchos pelados.
¿Usted no notó que hay muchas ciudades donde hay más pelados que otros?
¿Qué ciudad, por ejemplo?
Algunas ciudades del norte de España.
Ah, no miré eso. Lo que sí veo es que, por ejemplo, en Japón hay pocos pelados. No hay
pelados. Pocos pelados. No hay.
Los orientales... No.
Sí, pero
no,
tienen buen pelo los japoneses, ¿vio?
Sí, tienen buen pelo. Tienen poco, pero bueno.
Sí, sí, no, son voluminosos, sí. Sí. Bueno, si controlas tus niveles de estrés, o joven borrego, será de utilidad para que no se te caiga tanto el pelo. Hay que hacer actividades como meditar, trotar, practicar deportes, hacer yoga para controlar el estrés. Y, cuidado, acá voy a decir una cosa, que es la testosterona. La testosterona lo que se determina por los genes, qué sé yo, chau, te hace caer el pelo. Te hace caer el pelo.
Pero ¿por qué lo hace caer el pelo? Yo tengo entendido que la testosterona le sale pelo.
Bueno, en algunos casos le sale y en otros te lo hace caer. Creo que le salen pelos en distintos lugares del cuerpo, pero no en la cabeza.
Ahora,
¿usted
eso
se puede
pasa.
Trasplantar, digamos, pelos de X lugar del pecho, por ejemplo?
Bueno, yo tengo mucho
pelo. Los famosos pelos del cuerpo. Usted claro. se los trasplanta del mismo modo que trasplanta los de la nuca. Y esos sí, son bastante resistentes, esos pelos.
Son resistentes,
No son muy lindos.
No, eso es. Sí, y le queda, tiene un... Por lo general tiene un ondulado...
Desagradable.
Sí, más bien grueso. No sí, se decide sí. ni al rulo ni al lado.
Ese pelo al viento no le pasa nada. Se queda firme.
Queda ahí, fijo, es como una virulana.
Claro. Bueno, tu cuerpo no es un grupo de partes separadas, macho. Claro. Es normal que se te caiga el pelo, por ejemplo, unos meses después de haber vivido un acontecimiento traumatizante. A mí sí. justamente hay acontecimientos que lo único que me traumatiza es pensar justamente que se me va a caer el pelo.
Bueno, pero no, usted no puede vivir así.
Con su novia y enseguida se agarra la cabeza así para que no se le caiga el pelo.
Bueno, pero no puede vivir pendiente de eso porque cualquier cosa lo vas a disgustar.
Sí. Está el estrés oxidativo también. ¿Qué es eso? Te oxidás, ¿no?
Sí. No, debe ser por el paso del tiempo, me imagino.
Acá dice, es el estrés oxidativo surge cuando tu cuerpo queda expuesto a los radicales. A los radicales libres.
Bueno.
No a los radicales. Bueno, por suerte hay pocos.
No, señor, debe ser radicales libres, no sé a qué se refiere.
Radicales libres son que yo moró, ponele.
No.
¿No?
Ese ya es radical que se fue, casi.
Y bueno, ya se le cayó el pelo también a Moró.
Sí, ¿vio cómo está?
Sí, se le cayó el pelo. Parece
pero mentira. Hace años.
Eso por radical libre. Bien, en cualquier caso, hay que tener cuidado con la caída del cabello autoinfligida. Ah, acá lo quería agarrar. Es cuando uno se desespera por algún suceso, que no sucede como usted lo previó, y usted se agarra de los pelos, como en un partido de fútbol. ¡Ah!
¿Pero se arranca?
Yo me los arranco, sí.
No, ¿sabes qué? No, lo que a veces
me pongo tan cuando juegan los mundiales.
Ah, los mundiales, sí.
Sí, yo estoy... Me pongo la mano en el bolsillo a propósito.
Sí, tenga cuidado.
Pero igual, no, sí, por eso, no, no hay manera. Y algunos tratamientos para el cabello, cuidado, por ejemplo...
hay muchos.
La permanente, el teñido, lo rulo, todo.
Sí.
Le daña gravemente el pelo y el cuero cabelludo.
Sí, le quema. Así,
por tratar de estar a la moda, ¿viste? Te quedas pelado.
Te arruinás. Ahora, yo escuché en congresos de dermatólogos...
Sí.
...que no recomiendan lavarse el pelo todos los días ni muchas veces.
No, digamos, no, hay que lavárselo una vez por cada 10 días, ponele.
Pero eso le bueno, pica todo.
Hay que andar un poquito mugriento, pero sí, no se te cae. A mí me creció mucho el pelo, pero mucho, con la pandemia.
Y sí, porque no fue a la peluquería.
Claro, y eso es, que es muy bueno. Ni fui a la peluquería, ni me hice ningún tipo de... Nada, me la lavo poco. Y me ha dado mucho resultado.
Claro, sí, sí. Lo más natural posible.
No me peino, nada. Bueno, eso es muy bueno. O sea que el roñoso...
Es muy peludo el roñoso.
Sí, sí, es muy peludo. Atención. Por estar a la moda, uno muchas veces se hace daño. Por ejemplo, los que se amarran el cabello, se lo ajustan con... se hace la colita con un...
Sí.
Con unas gomitas, todo eso.
¿La colita está de moda?
Sí.
La cola de caballo, sí, señor.
Sí, pero señor, y en los hombres más que la mujer,
Sí, sí. Muchos que uno ve por la calle tienen el pelo largo, a veces hasta lo disimulan y lo meten adentro de la remera atrás.
Claro, así, mire, yo me la podría
dejar. Claro.
Claro, le queda el pelo corto.
Claro. Bueno, todo eso es peligroso, porque al tironear con la gomita que se al final, te arranca los pelos. Después, cuidado también con el sexo intenso.
¿Ah, sí?
Y sí, hay gente que en cada lance amoroso pierde 200, 300 pelos.
Bueno, señor, pero...
Y claro, por tirar el pelo, te quiero, uno está entusiasmado, ¿no es cierto? Te amo, claro. Qué sé yo, y te quedás con mechones de pelo en la mano, loco.
Bueno, pero la verdad
después,
que...
Después, claro, después no se recuperan.
No, por eso no, hay que pensarlo dos veces, ¿no?
Claro, sí.
Hay que poner en la balanza los beneficios.
Es lo que a uno más le gusta, ¿no? Porque esto es pan para hoy, hambre para mañana. Tintes permanentes, se te vuelve quebradizo y frágil el pelo. Ahora,
claro.
Una pregunta, esta pregunta es muy interesante. ¿Qué color de pelo, qué pelaje es el que produce más pelados? ¿Los rubios, los morochos, los pelirrojos, los tobianos? Para mí,
no sé si hay una relación de color...
Hay un color que es el color canoso, el gris. Ese no produce, digamos, calvicie.
En realidad se te pone blanco si sos viejo.
Claro, pero...
Te das cuenta que se puso blanco si no se te cayó. Como decíamos recién, no. Muchas personas
bueno.
Se le cayó el pelo y ese pelo estaba destinado a ser blanco, pero no está más.
Claro, pero lo que parece, quiero decir
parece que el que tordillo no se quedará pelado.
Los canosos, la cana tiene muchas más propiedades, elasticidad y resistencia que un pelo común. Cuando la cana es como más gruesa incluso.
¿Estás seguro de eso que me está diciendo? Cuidado, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Sí,
la cana se cae menos.
Por ejemplo, el colorado, el pelirrojo, ¿se queda más pelado? No lo sé.
No sé.
No estoy seguro. No recuerdo muchos pelirrojos pelados. Pero no recuerdo muchos pelirrojos.
Me parece que el más débil es el rubio. El rubio me parece que es más finito y...
Y se enseguida, ¿no?
Sí.
Pero no sé si hay una relación de color, ¿eh?
No, yo tampoco lo sé,
No lo sé.
Bueno, atención. Hay otros cambios corporales que por ahí pueden indicar la presencia de calvicie. Si coincide la calvicie con otros cambios.
Me parece que, por ejemplo, con la grasosidad del cuero cabelludo. Si usted empieza a comer comidas muy grasosas, me parece que se le van tapando los poros.
Pero, bueno, eso sí.
Sí, eso seguro, pero por ahí, en otro lado, no solamente en la cabeza. Ponele algo hormonal.
Bueno, sí, si usted, por ejemplo, está tomando hormonas... Depende si usted sea mujer o hombre. Hablábamos recién de la testosterona, claro. Que es una hormona.
Usted es hombre, por ejemplo.
¿No? Usted es hombre.
Sí.
Y
sí.
Toma, por ejemplo, estrógenos o progesterona. Sí.
¿Para qué?
Sí. Justamente por ejemplo, para la caída del cabello. Porque
eso al revés, no, porque es una hormona femenina.
No, para detenerla. La tomás por otra cosa.
Espere, vamos a ponernos de acuerdo en una cosa, porque hay una confusión hormonal. Sí. La testosterona es la hormona masculina y que le sale más pelo, porque los hombres tienen más pelo.
Sí.
Y la progesterona es una hormona femenina. Ahora, si usted es, por ejemplo, un nadador de élite y prefiere tener el cuerpo lampiño como una babosa para nadar más.
Sí.
Y dice, toma un vaso de progesterona.
Y claro, queda depilado directamente.
Y le hace la voz más finita, ¿no?
También, claro, cuidado porque también puede tener, adquirir otras características, ¿no?
Bueno, y eso, pero sin embargo una hormona femenina no produce calvicie, al contrario me parece a mí. Lo que produce es que no te crecen pelos en el cuerpo.
Bueno, y lo que dicen que los pelados a determinada edad, cuando las personas empiezan a quedar calvas, es porque ya no tienen tanta testosterona.
Claro. Me parece que estamos dando información.
Un poco mezclada.
Acá dice, mirá, la calvicie común de patrón masculino o patrón femenino surge debido a las hormonas sexuales. ¿Ves que tiene todo que ver con el sexo?
¿Y vio?
Que generan la caída del cabello. Quiere decir que hacer mucho el amor, que lo vamos a decir del peor modo posible.
Sí.
Produce, se te cae el pelo, vamos.
No es. Sí, señor. Va a confundir a la audiencia.
El pelado, por eso los pelados son los más pícaros.
Sí, no sé. Son los más libidinosos, siempre son los pelados.
Sí.
No es así,
incluso,
señor.
Algunos se rapan el pelo para posar de libidinoso.
Claro, no vio en las películas también, las películas italianas, las películas picadescas, siempre que aparece un pelado es el libidinoso.
Claro, me mira las mujeres, qué sé yo. Ahora, cuidado, revisa tu dieta. Una dieta, dice, con una cantidad insuficiente de fierro y proteína, puede hacer que el cuero cabelludo, se caiga. No el cuero cabelludo, los pelos.
Sí, se debilita porque el hierro, los pelos son como alambres, necesitan hierro, necesitan fuerza.
Sí. Pero estás diciendo que con el hierro se cae.
No, acá dice si es insuficiente.
Ah, si es insuficiente.
Sí, tiene que mucho hierro. Yo ahora estoy haciendo una dieta que...
Claro.
Que paso por al lado de un imán, se me queda pegado.
Claro. No, si usted come mucha grasa, se almuerza churros y cena torta frita.
Eso, sí.
Tarde o temprano, se le van a tapar los poros.
Recoger los pelos, cuando uno va al médico por esto, ¿no? Al dermatólogo.
Sí.
Es necesario que junte los pelos y se los lleve. Los pelos que se le caen. Para que el médico evalúe a ver por qué se están cayendo.
No, incluso si está a tiempo el médico de esos mismos pelos volver a plantarlos.
Eso creo que no es posible.
Bueno, porque por ahí están con todavía la raíz viva, los vuelve a plantar y arrancan.
Eso me parece. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No, nosotros, si no está indemne el folículo piloso, minga de trasplante. ¿Me entiendes?
Sí, no puede hacer nada.
El folículo no, tiene que estar, y generalmente los pelos se caen todos, se le cae el pelo, se le cae el folículo, o sea, no es que se le caen por la mitad los pelos.
No, claro, pero el folículo se le muere adentro, tengo entendido, ¿eh?
No sé si se le muere adentro o si se lo sacan, pero para mí el pelo se cae de cuajo y raíz.
Bueno, pero estos pelos que tengo acá en la mano que le traje son de hace media hora. Están vivos todavía. No,
discúlpeme, ahí hay pelos de todos los colores. Eso no se lo traje.
Estos están vivos todavía.
No, ya pero el pelo ya cuando se cae, discúlpeme, está muerto. Está muerto. El pelo, salvo que nosotros hagamos una operación que estamos haciendo ahora, que es el implante, pero de un pelo ficticio que en realidad no crece.
Ah, le queda siempre el mismo corte.
Claro, siempre el mismo largo. Ahora usted tiene que decidirse por un largo que le quede bien, porque si se lo corta después no le vuelve a crecer.
No, ahora es como, si le pone un pelo artificial que no crece.
Es artificial, puede ser, ese sí, es como una peluca, pero usted lo tiene pegado, bien pegado, es dolorosísimo, ¿no? Porque le tenemos que hacer como un agujero. Y después le metemos el pelo adentro y después usted tiene que apretar un poco así como quien se frunce para que cierre bien el agujero, porque si el pelo usted lo mete en el agujero y el agujero le queda el pelo bailando y se le va a caer.
Escúcheme,
nosotros le
¿por qué
ponemos
no?
a cada pelo le ponemos en lo que le sobra del agujero, ¿vio? Para que no baile el pelo
claro, gel,
como un gel que después se endurece.
Como enduido.
Como un enduido, eso. De color piel. O del color del pelo mismo.
Sí, pero qué riesgoso, porque si usted me dice...
Qué trabajo.
Agujero. Uno por pelo. Un agujero por cada pelo.
Un agujero, un pelo. En algunos lugares estamos haciendo, pero eso es más barato, ¿eh? Yo no se lo aconsejo. Le metemos 2, 3, 4 pelos en el mismo agujero. Pero después usted se mira y le queda como esos pastos que crecen mal.
Claro, un yuyo así.
Claro, un yuyo que cae en este montículo de pasto y después nada y después pasto. Y queda desparejo, ¿me entiendes?
Sí, queda desparejo. Sí,
ahora, esto es carísimo porque estamos cobrando $10 por pelo.
Señor, pero es una locura eso.
Sí. Bueno, pero si estábamos recién hablando de 100 o 200 pelos, por lo menos para hacer un poco de bulto adelante.
No, 2.000 estábamos hablando.
El señor dice 2.000, pero 2.000 pelos, ¿quién?
Es un montón 2.000 pelos.
Yo no me voy a ir a hacer agujeros por 200 pelos, discúlpeme.
Pero escúcheme.
Pero es que creo 200. Que más de 200 agujeros no le van a hacer, ¿eh?
No.
Calcule usted, ¿cuánto tiempo piensa estar ahí?
Pero se hace muy rápido, ¿eh?
Ahora, escúcheme.
No se hace rápido.
Digo,
imagínese un minuto por agujero.
Sí.
Como rápido, ¿eh? Porque que te hagan un agujero en un minuto ya es muy rápido. Pero igual, usted quiere 1.000 pelos. 1.000 minutos, son muchos.
Pero el implante no tarda un minuto por pelo, es mucho menos.
Sí, ¿cuánto va a tardar?
No sé, 10 segundos. 10 segundos. 5 segundos.
Para mí que están con una lupa, primero una lupa en los ojos, la bandeja con los pelos en la mano y una especie de aguja enhebradora que mete los pelos adentro de los agujeros.
Tengan un ayudante también.
Sí, son varios.
Uno le abre el agujero, el otro le mete el pelo y así. Sí. ¿No? pero ahora, ¿quién lleva el control de cuántos pelos me pusieron?
Bueno, estamos haciendo un estimado.
Ah, estimados oyentes.
No, estamos haciendo un estimado.
Qué sé yo, estoy ahí varias horas. Bueno, le pusimos 1.000 pelos. ¿Qué, me voy a poner a contarlo? No. Por ahí me pusiste 200 nada más.
Mire, yo he visto a personas que se han hecho implantes capilares que cada vez son más.
Sí.
Pero algunos son celebridades del mundo del espectáculo.
Sí, sí, señor.
Y
sí.
Hay uno que por supuesto no vamos a nombrar, que ya se pasó de rosca con el implante. Ya. ¿Tiene más pelo?
Sí. Tiene un ladrillo arriba, arriba.
Tiene un ladrillo. Le nace de la ceja el implante, así. Tiene que decir, pará de...
Claro.
Cortala con el canje, porque... Es mucho.
Sí, demasiado. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? A veces eso va en gustos, ¿no? Pero también está el entusiasmo, muchachos sí. jóvenes que están haciendo la carrera y quieren lucirse, y le hacen prácticamente, que ahora se usa mucho, pelo hasta prácticamente a un dedo de la ceja.
Sí, pero es muy bajo eso, ¿eh?
A un dedo pero de la ¿cómo? Ceja. En general... Eso, la estrechez de la frente desde el punto de vista lombrosiano hacía sí. pensar en una inteligencia crasa.
Sí.
Ajá, qué bien.
O sea, poca.
Sí, sí. Y bueno.
Bueno, igual le obligan al que se hace ese implante, le obligan siempre a peinarse para atrás el pelo. Porque no se va a hacer un flequillo con tan poquita frente.
Claro, si el flequillo le nace a un dedo de la ceja, le termina la pera, le termina.
Sí, claro.
Bueno, ahora, de todas maneras, la calvicie que usted dice para identificar por qué uno se queda pelado, vio que cuando va al natatorio... Le hacen poner un gorro de...
Sí.
De goma, un gorro de plástico.
Un gorro de plástico. No hay ninguna persona a la que le quede bien.
Bueno, es el que usa Rolón, ¿no?
Sí, Rolón se ponía. El único que se ponía claro. en el grupo era Rolón, eso. Ah, bueno. Tengo una foto de Rolón con el gorro de baño.
Bueno, es obligatorio en el natatorio porque de la pileta, ¿usted sabe los bolos de pelo que sacamos cuando termina la temporada?
Sí, buenas tardes, sí, yo soy, también colaboro acá en la limpieza de pileta. Muchas veces se tapa, no la podemos
claro que se tapa los filtros.
Por los pelos.
Porque son albóndigas de pelo.
El pelo no se degrada ni se disuelve, queda siempre igual. No,
pero le digo, como plomero, ¿no?
La plomero.
Mayor cantidad de destupaciones que hacemos sí. de la cañería
sí. Sí.
es por pelos.
Claro, la gente pelo. Que se lava la cabeza en la pileta de la cocina o se lava en algún lado y tapa todo lo que la cañería.
Tapa todo. Y en los hoteles sí. ni hablar, porque la gente no se cuida y tira los pelos en cualquier parte.
Bueno, se le caen, usted, no es que los tira, señor.
Si usted mira la vida útil de un pelo, es mucho más larga que la del ser humano. Usted, mire, las momias tienen el pelo perfecto.
Sí, perfecto. Sí. Como jopos.
Inclusive, ¿los pelos no siguen creciendo después de muerto?
Eso
¿no?
decían antes, ahora se descubrió que eso es un mito.
Ah. Pero sí las uñas, ¿o no?
También, las uñas tampoco. Son todas mentiras de las revistas, ¿no?
Sí, señor. ¿Qué?
Ahora, bueno, ¿para usted cuál es el mejor método, digamos, para disimular la calvicie?
Sí.
La drástica peluca, el insuficiente masaje o el trabajoso implante.
No, el buen sombrero, le diría.
La peluca es una solución con gusto a poco, para mí.
¿A poco no, con qué? Otro gusto, ni siquiera a poco. Con un
claro,
gusto.
Para mí es
no
mucho, es. Incluso. Porque en general, la gente que compra una peluca la compra más peluda de lo que el tipo fue nunca.
Claro, sí.
Pero digo, es muy difícil tener la peluca en el mismo lugar todos los días. La gente se va dando cuenta.
Claro. Sí,
va
sí,
viendo
sí.
cómo se le va moviendo, por ejemplo, la raya del peinado día a día.
Que a veces la tiene. No, a veces se pone lo de adelante para atrás uno también, ¿no?
Sí, pero si usted se pone...
Ve lo peor de la peluca es el borde.
Claro.
Cuando usted se ve casco. Que se le ve el elástico.
Bueno, no, pero ahora hay pelucas de buena calidad, ¿eh? Esas son pelucas antiguas, ahora no va a comparar.
Y... Igual le digo que siempre se nota, por ejemplo, en la parte de atrás, nunca se llega a fundir con el pelo real. Siempre hay como dos capas.
Y claro, bueno, uno tiene que tener el cuidado que sea más o menos el mismo color, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que usted se la compra de su color, pero sí, usted se va poniendo canoso.
Claro, la parte de abajo. La peluca no. La peluca no. Y usted se llega un día que usted se pone la peluca y abajo salen todos mechones blancos. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Entonces, usted sí, tiene que tener la precaución de ir cambiando la peluca o de ir tiñéndose el pelo, una de dos.
Sí. O en algún momento tomar la decisión de hacerse una peluca actualizada totalmente canosa. Lo que pasa, claro, es que usted va a pasar de un día para otro.
Peluca canosa.
Bueno, usted pasa de un día para otro, tenía el pelo de color marrón y al otro día lo tiene todo canoso.
Hay pelucas de pelo corto.
Sí.
Son las más difíciles de hacer porque ahí se nota enseguida.
Sí, pero se nota, pero le queda queda como Pepitito Marrone. Le queda así.
Como una bolita le queda.
¡Uy! Oh,
¡che! Yeah.
Miren la peluca que tengo.
¿Pero por qué la compró con ese?
¿Las pelucas se hacen con pelo natural o así nomás?
Sí, muchas. Hay de pelo natural, sí.
Muchas son de pelo natural, que son, por supuesto, las más creíbles.
Sí, las más creíbles, pero cuidado con el control de calidad, porque si usted hace peluca de pelo natural de una persona que va a ser calva, después se le cae el pelo también en la peluca.
Ah, eso ¿comprende? No sabía. Yo.
Y sí, ¿cómo? Si usted genéticamente está generando un pelo destinado a caerse, ese sí, pelo trasplantado en una peluca se le va a caer también de la peluca.
Hay que averiguar con qué pelo lo hicieron.
Claro, señor.
Porque por ahí lo hacen con pelo de tipo que se van a quedar pelado.
Sí, ahora, claro, y usted no lo sabe.
El que hace la peluca no lo sabe, de buena fe te hace una peluca. Vos te la comprás y a los 5 o 6 años se te empieza a caer el pelo de la peluca.
Sí, sí.
Eso ya es triste, ¿eh? Usar peluca para que no sepan que sos pelado y que se te quede pelada la peluca. Cuidado.
La gente le dice, se te ve como una tela arriba de la cabeza.
Sí, claro, es mucho peor, porque se queda pelado, se ve el cuero cabelludo. Ahora, con la peluca, claro, la calvicie de peluca, queda sí, una tela, incluso está la marca de la peluca, todo.
Ahora, ¿usted alguna vez se vio el cuero cabelludo en un microscopio, por ejemplo? Con una cámara.
No, ¿cómo hago? No puedo. Claro, ¿cómo me arranco un ojo?
No, yo pasé por esa experiencia, le ponen una cámara de video.
Ah, bueno.
Con un lente de como un microscopio.
¿Y qué hay ahí?
Hay, ¿qué ve?
¿Qué sé yo? Resto de gomina.
No sabe lo que es. ¿Sabe que parece en un primer plano? Un bosque, troncos parecen los pelos, así unas cosas gruesas.
No me diga.
Clavados, muy erguidos sobre el.
Claro.
Sobre el cuero cabelludo, y se ve toda una capa de brillosa, de grasa, de con pequeñas escamaciones.
Estamos comiendo, señor.
Sí. Bueno, le digo que así es. Y yo hice una vez el tratamiento en ese lugar del apellido difícil.
Sí, sí, no le dio buen resultado, ¿no?
Sí, bueno. Ahí le ponían el antes y el después. En el antes le hacían un plano cerrado de todas las. Usted se veía el desastre que tenía, los faltantes. Sí. Y en después, claro, en un plano más general, le parecía que había salido pelo.
A 2 metros le sacaban la foto de después.
Sí. Claro. Es como eso que había, esa propaganda de adelgazar antes y después.
Sí.
Que era tan evidente que le habían recortado.
No, pero sí, acá era muy trabajoso, porque era todo masaje. Usted lo encerraban en unas cabinas como de kinesiólogo.
Sí.
Sí.
Y venía y venían, tipo le entraba a dar.
Claro, venía y le ponían cosas, electrodos y mucho masaje de atrás, pero a veces cambiaba el tipo.
Sí, el masajista.
Y yo no les veía la cara.
Claro, podía ser cualquiera.
Sentían las manos, vio que tenemos las manos distintas temperaturas. Sí,
uno ya bueno. Hay manos que uno las reconoce y otras que no.
Claro, esa mano no es la del miércoles, pensaba yo.
Claro, y esa no era la cabeza tampoco.
Bueno, y eso sesiones de masajes extensas, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros amigos, nuestros oyentes, muchos de los cuales tal vez tengan problemas de calvicie.
Sí, seguramente. ¿Qué porcentaje de pelados nos escucharán?
Sí, yo creo que... No, depende. Ah, ¿qué porcentaje de gente se queda pelada? Para mí 100%.
No, no. ¿Al final de la vida?
Sí.
Y no sé si el 100%, pero un 80% creería yo.
Sí, tanto, dice usted.
Y finalmente sí. Aquí nos escribe...
Claro, la muerte viene a interrumpir este proceso muchas veces.
Claro.
Si no fuera por la muerte, claro, las personas de 100 años serían todas peladas.
Probablemente. Bueno, a ver, mensaje quiere leer que han llegado algunos al Facebook, que es La Venganza Radio, y también otros a nuestro WhatsApp, ¿no? Que es 6585-5580.
Nos escribe César de Rosario por WhatsApp y dice, todavía me estoy riendo del topo de nariz estrellada, que ustedes dijeron
el animal ese, uno de los animales más raros.
Que ustedes dijeron que tenía 45 centímetros de longitud y pesaba 56 kilos.
Un animal muy denso.
Y la piedra...
Sí, por favor.
Sí, sí, podemos hablar del arqueómetro de Saint-Yves de Alvedre.
Ajá. No, por ahora no podemos.
El arqueómetro, y también sugiere la rama dorada de Fraser.
Ah, eso sí, sí. Saqueamos mucho nosotros ese libro, la rama dorada de Sir James Fraser. Graciela Franktovich Bondi. Buenas noches, lista para escucharlos. Un abrazo desde San Nicolás. Y aquí está Hilda Chirichella, que dice, ya me estoy comprando una casa rodante. Qué bueno.
Bueno, Lucas aquí...
Sí, Lucas de Villa Pueyrredón le pregunta a Alejandro, ¿para cuándo el nuevo libro?
Falta, pero vamos ya llegando casi hasta el final. Estamos cerca.
Lu, de 25 años, aclara, es de Tandil, dice, ay, mis queridos tres, qué feliz me hacen, los escucho todo el día, espera el programa, me llenan de alegría y sabiduría, me extraen carcajadas, mire qué forma de reírse.
Bueno.
Que son difíciles de extirpar, y bueno, se desangra en elogios. Así que muchas gracias.
Justiniano Sacco dice, acá estamos, escuchando Ruta 49 en la 530, y ahora me mudo a la 750. Aclaro que no juego a la quiniela. Bueno, dale.
Nos escribe Ricardo...
Que cuando van en camiones, a veces tienen que cambiar la estación. Si vos vas escuchando el programa, por ahí lo vas escuchando en una frecuencia, por una emisora local, y de golpe...
Tenés que cambiar.
Bueno, dale.
Hay que sabérselas. Ahora que habla de ruta, quiero agradecer a Agustín de AUSA, de peaje, de la empresa de peaje, que hoy me solucionó un tema y que es oyente del programa y todo. Así que un saludo a Agustín.
Qué bueno. Bueno. Ricardo Ferrero nos escribe desde Alemania y dice, atento a la charla sobre Wagner de ayer y en particular sobre la ciudad wagneriana de Bayreuth.
Beirut, que la hizo construir Wagner, sí.
Sí.
Hizo construir un montón de instalaciones, y más que nada un teatro destinado únicamente a la representación de óperas de Wagner.
Bueno, dice, quisiera agregar que es aún hoy el centro de la música clásica de Alemania, y que bueno, que asisten la crema de la sociedad alemana, entre ellos políticos, gente de cine, teatro, televisión, así como deportistas y los principales representantes del gobierno.
Bueno.
Es una vez al año, hacen una celebración, y bueno, nos manda saludos desde Alemania.
Acá nos dicen que el pueblo de La Matanza ha sido incluido en la red mundial de ciudades del aprendizaje de la UNESCO. Es un reconocimiento a la municipalidad de La Matanza por la tarea que viene llevando adelante el área de cultura y educación de La Matanza, ¿no? Y el intendente Espinosa. Bueno, felicitaciones, ¿no?
Felicitaciones. Mira, justo que mencionó Matanza, acá dice, soy Andrea de La Matanza. Es raro que alguien diga que es de La Matanza, porque es como todos los lugares y
porque La Matanza, ¿no?, es muy extensa, es como decir, soy de la provincia de Buenos Aires.
Claro, es extensa y además no es puntualmente un lugar, son localidades, muchas.
Claro.
Pero dice, bueno, más abajo dice que es de Luzuriaga, Andrea, y manda un abrazo, que empezó a escuchar el programa cuando estaba embarazada, y hoy Bruno tiene 8 años, su hijo. O sea, sacamos la cuenta que hace más de 8 años que escucha.
Héctor De Val dice, no coincido con lo que dijo Dolina, que si sos malo en el fútbol, seguramente sos malo para todo. No, desde luego que no. Era más amplio lo que dije, y más bien al revés. Había algunos deportistas, músicos, en fin, publicistas que se dedicaban de golpe a la política, y yo decía que había que ver cómo habían sido de buenos en la otra gestión. Y eso no me parece tan descabellado. Ahora, si tú me dices, el que es malo en el fútbol, seguramente es malo para todo, esto parece indefendible.
Claro.
Pero reconocer la inteligencia en una actividad para ver si realmente le puede asistir esa misma inteligencia para otra, me parece que no es tan descabellado. Por el contrario, me parece bastante razonable. Dale.
Bueno, aquí Gretel desde Mendoza nos dice, me encantaría que hablen de los cancheros, como prometieron en el programa. Bueno.
Ay, eso ya. A mí no me simpatizan los cancheros.
¿Y eso es todo lo que va a decir?
No, sí, es todo lo que voy a decir. Es un mundo de cancheros también, ¿no?
Bueno, claro.
Dele.
Buenas noches, muchachos. Gracias por la compañía nocturna. Escucharlos es como estar reunidos con amigos. Somos Tita y Fede de Santa Fe, capital.
Ana Barral dice, soy de insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Me llaman la insistente. Y sale corriendo. Esther Purón, saludo desde México. Una vez escuché a Alejandro cantar balada para un loco y me encantó. Jamás he vuelto a encontrar ese audio. No, yo no suelo cantar eso, porque no me sale bien realmente. Y hay tantos que lo cantan fantásticamente bien. Dale.
Noelia nos escribe de Gualeguaychú y dice, qué alegría saber de su presencia cada noche, gracias por ser parte de mi cotidianeidad, expectante de las sorpresas intelectuales preparadas por ustedes en cada programa. Gracias.
No te olvides de Gualeguaychú, ni tampoco de Gualeguay, y córrete guatapanizando en la otra orilla del Uruguay. Bueno, ¿qué más?
Saludos, vengadores, soy Sebastián de La Plata. Dolina, ¿conoce usted algún libro sobre Esparta? Y si no es mucha molestia, ¿podría algún día contar algo sobre los espartanos?
Dice, cualquier gracias libro de todo. La historia de Grecia, por ejemplo, el de Jacob Burckhardt, debe tener numerosísimas páginas sobre Esparta, la cultura espartana, la preparación fantástica de sus ejércitos, el carácter mediocre de su arte, en fin, todo lo que hace al carácter espartano, que era un carácter más bien militar y moralmente estricto. Bien, dale.
Gustavo Ciecola dice, hola, con el tema de los shampoo, que cada vez son mejores y le van agregando y cambiando componentes,
se te cae
ahora llegó el nuevo shampoo que tiene extracto de tobillitos de gorrión y un toque de jugo de bife de chorizo, dice. Los cabellos lucirán mucho más brillantes. Saludos de Montevideo.
Perdón que vuelva a sacar un tema un tanto gastado, como el del baile del tango y su modo arrítmico. Pero ¿no sucede algo parecido cuando se toca? No sé cómo explicarlo, pero siento que no se puede seguir exactamente el 4x4, como si hubiera que dar pequeños saltos asincrónicos para marcar mejores. Bueno, sí, las síncopas, los dibujos distintos. No, usted no toca en base. Eso es cuatro. Pero en un momento se va. Y va saltando. Después ya. Y le va haciendo distintos dibujos. Claro que no está siempre. Pero en la escritura sí está. En la grilla donde usted vuelca todo, así es la ciencia, ¿no? Así somos los hombres para conocer el mundo. Lo tenemos que poner en una grilla y analizarlo, desentrañarlo. En el papel que usted usa para leer está el 4x4. ¿Qué pasa? Que por encima de ese 4x4 hay dibujadas unas cosas. El 4x4, aunque no se toque, está. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tocamos eso, pero está en 4.
Sí, siempre va subrepticiamente el pulso de la canción.
El otro día me contaba uno de los miembros de nuestro programa algo interesante que tiene que ver con la música y, digamos, cómo sucede a veces que la ciencia y la matemática están muy, muy... Ya sabemos que esto suena así porque hay una relación matemática entre estas notas. Cuando usted las toca juntas, producen algo que suena bien. A usted le parece, ¿por qué suena bien? Y hay razones matemáticas para que suene bien. Pero hay cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene tres notas y las dos últimas son una breve y después viene una larga. Por ejemplo, no son las tres iguales, ¿no?
Las
tres
iguales. No, la del medio.
No. Y él dice, como por ejemplo la marcha de San Lorenzo. Acá sí. Suponete que hay tres notitas iguales que van armando. Pero ¿qué dice? La última de esas tres suele atraer a la del medio, que cada vez se va poniendo más corta. Y la última se la va comiendo, como ocurre con los grandes planetas que van atrayendo a los cuerpos más pequeños. Por ejemplo, usted lo tocaría. Pero en realidad, cuando lo empezamos a tocar y le ponemos un poco de onda, cada vez queda más así. ¿Eh?
Claro, como que
cada vez la del medio va desapareciendo, en vez de... No, la última ya forma parte de otra cosa, ¿no? Pero qué notable, ¿eh? Sí, sí. Y es verdadero.
Como un efecto magnético de imán, donde las notas esas del medio...
Y la nota más grande, más gorda, más larga, se va comiendo a la anterior, que es chiquita. Cada vez...
Sí.
Cada vez se va haciendo más pequeña, ¿no?
Qué interesante, sí, señor.
Sí, sí, ocurre. Ocurre sin que uno lo decida. Bueno, ¿qué más?
Bueno, Olga Rango le pide tarjeta postal o absurdo.
Bueno, muy bien, gracias. ¿Cómo celebrarán el día 18 de octubre? ¿Si a través de las redes o asistiendo en auto a la movilización?
18 o 17, dirá.
El 17, sí, sí. Claro, a lo mejor claro. Lo hacen el 18, no sé cómo es esto.
No, hay una...
No sé, yo me voy a encuadrar. A mí me gusta algo que dijo Beatriz Arlo el otro día, que tiene razón. Yo lo digo en otras palabras, pero la gente desencuadrada es menos política, no construye tanta política. Cuando uno va a una marcha y va encuadrado, encuadrado quiere decir que vas en un partido político, en una organización obrera, en un sindicato, en lo que sea, pero vas encuadrado. Cuando vos solo vas solo a mirar, es más difícil hacer política ahí.
Claro, claro.
De ahí no sale. De gente sola que está enojada, dijo Sarlo, no construye política. Construye otra cosa, construye la manifestación de un descontento, puede estar bien, puede estar mal, pero es individual. Cuando vas encuadrado es otra historia, ¿no? Otra historia. Bueno, muy bien. No importa. Eso es lo que dijo Sarlo, ¿no? Que lo diga yo. Último mensaje para mí. Quiero agradecerle, dice Adriana Castelá, porque me acompañó en su programa en mi adolescencia. Iba de mañana al colegio, nos quedábamos con mi hermano a escucharlo, y bla, bla, bla. Gracias.
No, Eduardo está en Córdoba y escucha mientras carga una página web todas las noches y dice que le queda cualquier cosa después cargado en la página, porque pone cosas que decimos acá.
Y es que no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo.
Es así. ¿No? Ahora mismo esto que estamos diciendo se está registrando en esta página web cordobesa.
Isabel Scapini nos escribe desde Salta, dice: lamentablemente los salteños no podemos escuchar su programa. La FM que retransmitía dejó de hacerlo. Hicimos reclamos.
Por iniciativa de no sé quién.
Ah, y dice que no los atienden, que la FM es la 92.7 y ahora están poniendo música nada más.
Bueno, mejor. Bueno, sí, bueno, a solucionarlo.
Carolina Pintos le pide su opinión acerca de lo que realmente significa el 12 de octubre para América.
Es el día que llegó Colón a las islas esas. Está bien. Y ha ido cambiando eso. Yo no creo que sea una cosa para festejar, ni tampoco una cosa para enojarse con Piedrahíta.
Claro.
Es una cosa histórica que pasó, importante, desgraciada en algún punto, memorable en otro, pero ya pasó. Ya pasó. Ya está. Yo no me puedo enojar con todos los españoles por lo que pasó, ¿no? No se puede juzgar el hoy, juzgar el ayer con preceptos de hoy, qué sé yo. No había secretarios generales de sindicato en aquel tiempo, no había, entonces no se puede pensar aquella época con estos parámetros, lo mismo que pasa ahora y nos estamos dando cuenta rápidamente con los problemas de género, interpretación de género, patriarcalismo, etcétera. Bueno, es una época que estamos superando. Pero vos no podés juzgar a un actor de principio de siglo, pongamos por caso, de siglo XX, ¿no? Sí. Florencio Parravicini, que hacía unas chistes de género, qué sé yo. Bueno, no podés juzgar, mirá, qué desgraciado lo que hacía. Bueno, sí. Eran las épocas, ya está. Ahora, vivamos con el tema de hoy.
Bueno, no tengo más mensajes.
Aquí nos piden un saludo para Pierre y Germán, que son niños que se mueren de risa con el programa, están en Paso de los Libres, ahí en Corrientes.
Bueno,
saludos a ellos.
Hagamos una pausa, ¿le parece bien?
Muy bien. Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que también estamos en contacto en redes sociales como La Venganza Radio, y que hay un WhatsApp, que es un WhatsApp para los oyentes, para que escriban.
Sí,
es
señor.
65855580.
Estamos en la China, dando vueltas por la China últimamente. Si vamos otra vez a Hangzhou, y en esta ocasión vamos a contar algunas costumbres que tenían que ver con la limpieza personal del cuerpo humano. Ya bueno, estábamos hablando recién acerca de personas sucias, personas limpias. Bueno. Aquí el cronista cuenta que la frecuencia de los baños variaba en la China según las regiones. Según el memorialista Cheu Ta Kowang, a grandes rasgos se lavaban más en el sur que en el norte, y en el este más que en el oeste.
Ajá. ¿Por algo en especial?
Una diagonal de la limpieza que alcanzaba su punto más roñoso en el noroeste de la China.
Qué lindo, qué lindo para eslogan de jabón, la diagonal de la limpieza.
La diagonal de la limpieza. Los habitantes de Sichuan, vecinos de los tibetanos, es decir, en la región noroeste, la más roñosa, ¿no?, se contentaban con enjuagarse el escracho con un trapo y no se bañaban más que dos veces en la vida, cuando nacían y cuando morían. En tanto, en ese momento debían producirse abluciones que eran obligatorias, y nada más. Hangzhou, cuenta Marco Polo, era de las zonas en las que el placer del baño era más frecuente. Los habitantes eran muy limpios, y la ciudad también. Hemos contado que fue una de las primeras ciudades en las que apareció, en el siglo XII, un servicio de recolección de residuos. Mirá vos,
Ah, bien.
En la China del Norte y en regiones del interior, las pulgas y los piojos eran huéspedes permanentes del hombre. Un autor que enumera los diferentes medios para desembarazarse de las pulgas cuenta haber visto en Yancheu, una pequeña ciudad al norte de Hangzhou, procedimientos muy extraños. Una joven muy elegante y ricamente adornada, lo estoy citando literalmente al autor, propietaria de una casa de té cuya puerta estaba laqueada en oro, mataba las pulgas de la siguiente manera. Con su ropa desplegada en una mesita, se metía en la boca todas las pulgas que caían en sus manos. ¡No! Y esta operación era realizada con tanta habilidad y tan rápidamente que casi no paraba de llevarse la mano a la boca. Agrega el cronista que la gente que hacía eso parecía divertirse y no molestarse en lo más mínimo. En Hangzhou, una costumbre muy antigua, decía que las clases altas debían tomar un baño en su casa cada 10 días. Esta costumbre estaba tan arraigada que el término baño quedó ligado a los periodos del mes. Primer baño, segundo baño. En vez de quincena o semana, se hablaba periodo del baño superior, que era la primera decena del mes, el baño medio y el baño inferior para la última, ¿no? Bueno, el baño y el lavado del marote eran una importante operación que, según las reglas de cortesía, podía halagar a las visitas. Si uno, por ejemplo, se bañaba delante de alguno, bueno, lo estaba honrando.
Sí, bueno, qué bien.
Ibas a visitar, por ejemplo, al director de la radio.
Sí.
A Liberty. Y el tipo te recibía bañándose adentro de un tacho, ponele. Y eso era un gran honor. Vos después venías y lo escuché, mirá, fui a verlo al director y me recibió ahí bañándose. En Hacheu había muchos baños públicos que estaban señalados con una jarra que él colgaba sobre la puerta. El peregrino japonés Yosun cuenta que, en su diario de viaje, ¿no?, que la entrada a esos lugares era muy cara y que para calentar el agua ponían adentro de los tachos piedras calientes. En la puerta de las casas se podían encontrar mercaderes ambulantes que alquilaban piedras calientes de uso personal para subir la temperatura del agua dentro de la casa, ¿no? Esos mercaderes, sin embargo, eran más frecuentados por los extranjeros. Parece que la mayoría de los habitantes de Hangzhou, que iban a los baños, optaban por el agua fría. Decían que bañarse en agua fría era higiénico y vigorizador. Uh-huh. ¿Usted se baña con agua fría o caliente?
No, ni siquiera en verano. Siempre con agua caliente.
Con agua caliente, para que salga todas las toxinas.
Sí, señor.
Ahora bien, en Hangzhou la abundancia de mano de obra era tal que había una extraordinaria especialización de los oficios y los vendedores ofrecían productos increíblemente específicos. Y ahí la existencia, por ejemplo, de los tipos estos de las piedras calientes. Alquilaban piedras calientes para que vos las metieras en un tacho y le calentara el agua. Los afortunados también podían contratar, sabe que había catadores de bebida, mira vos. Matadores de moscas, limpiadores de caballos, imitadores de gritos de animales, avivadores.
¿Lo contrataba en su casa para que le haga animales?
Claro, venga, y si tenía una reunión medio aburrida,
sí,
lo llamaba al tipo y venía el tipo y dice, hágame el perro, así el tipo. Bueno, en cuanto a los baños, estaban los que se especializaban en poner el agua en condiciones. Estaban agrupados en un gremio y tenían un nombre evocativo. Eran los asociados del agua caliente y perfumada. Asociados del agua caliente y perfumada, buenas tardes. Marco Polo agregó que había unas 3.000 casas de baño y que cada una podía recibir a unos 100 clientes por turno. Ahí el interesado podía beber té, alcohol, encontrarse con alguna prostituta y escuchar algún cantor. Era un firulo, señor.
Sí, claro, sí.
Vamos a llamar las cosas por su nombre. ¿Qué casa de baño? Esto es un firulo. Entre tanta afición a los baños, había algunos excéntricos que desesperaban patológicamente por las abluciones y otros se destacaban por su incorregible afición a la suciedad. Hay de todo, ¿no? El gran reformador económico del siglo XI, Wang Anshi, era famoso por su roña. Dicen que su cabellera era repulsiva. Dos de sus asociados lo obligaban a bañarse una vez por mes y a punta de cuchillo le sugerían que se pusiera ropas nuevas cada vez que salía del baño obligatorio. El calígrafo y pintor Mifou llevaba su afición a la limpieza al extremo de cambiar decenas de veces el agua de su cubeta cuando se lavaba la cara y de sacudir 15 veces el polvo de su gorra y de sus ropas antes de volver a usarlos. Mifou se preocupaba inclusive por hacer lavar y frotar los árboles y las piedras situadas cerca de su gabinete de trabajo. También había aficionados a ciertos baños sibaríticos, digamos. Sí. El funcionario Pou Song, se llama en realidad Pou Song Mong, se hacía un lavado grande y uno pequeño. Pequeño de la cara.
Sí.
Aparte, baños completos, grandes, pequeños, en fin. Se hacía ayudar por 12 sirvientes para bañarse. Mencionemos finalmente a los supersticiosos, que no se lavaban los días de la rata y de la liebre, que se consideraban nefastos para los baños. interesante informe este acerca de la mugre y la limpieza en la China del siglo XIII. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar esta divertida charla. Bueno, vamos a escuchar una versión rara y vieja, que es la orquesta de Francisco Canaro con Charlo. Pero Charlo canta un poquito, es un Charlo muy, muy jovencito. Y el tango se llama Pompas de Jabón.
Ah, claro, justo.
Está, fue muy compuesto bien, evidentemente, pensando en todos estos datos que acabamos de dar sobre la higiene en la China clásica. Adelante.
De mi barrio, papa, papusa, andas paseando el auto con un patán, se te ha cortado el pelo, como te usa, y que te lo has teñido color champán, que en los piringundines y de fuelle, bailas luciendo cortes y de cotillas, y que a las milongueras por darle dije, al irte con tu cama, batizano.
Era Charlo, la venganza será terrible, Pompas de Jabón. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo reconocer a un mentiroso? Bueno, el otro día hablábamos sobre los detectores de mentiras. Sí, pero señor. Bueno, uno de los retos de los psicólogos y psiquiatras a lo largo de la historia ha sido encontrar gestos que delatan la mentira. Y acá dice,
señor,
de los peores, de las peores cosas que hay en el mundo, el mentiroso, qué sé yo. Y dice, hay personas que estudian muy bien todos sus gestos para mentir. Este es el prolegómeno de un informe para que vos, o joven borrega que escuchas este programa, para que tú puedas reconocer cuando estás ante uno de ellos, ¿no? Ante un mentiroso.
Claro. Y del mismo modo también para actuar como un mentiroso, porque el informe podría ser...
Claro, para mí más que nada, para que el mentiroso se cuide y no se ponga en evidencia.
Sí.
Tenemos gestos muy comunes cuando mentimos, como cruzar las piernas, desviar la mirada, tocarse la nariz. Sin embargo, sí, vamos a ver que hay muchos más gestos que delatan al que no está diciendo la verdad. Y lo mejor de todo es que no se da cuenta el mentiroso.
Así no, que, claro, porque son inconscientes estas cosas, claro, que uno hace.
Claro, sí, señor. A mí mi abuela me dijo que a uno se le ponía blanda la nariz cuando mentía. Entonces, cuando yo le decía algo y mi abuela no me creía, me tocaba la nariz para, sí, ver si estaba blanda. Incluso yo a veces, en mi inocencia, cuando decía una mentira, me la tocaba yo mismo la nariz para ver sí, si era cierto lo que decía mi abuela. Para poder mentir, atención señor mentiroso, para, sí, poder mentir hay que tener mucho autocontrol sobre nuestro cuerpo. ¿Qué tal? Estoy hablando como mentiroso.
Sí, profesional.
Profesional, ¿no?
Usted dice para mentir y que no lo descubran como mentiroso.
Claro, claro.
Sí, obvio.
Tenemos que estar en todo momento pensando lo que decimos para no incurrir en una contradicción que nos delate.
Eso es lo peor.
Claro, porque por ahí usted da un dato que en el relato lo delata, porque dice algo sin darse cuenta que es ilógico.
Es innecesario. Y después, claro, lo tiene que sostener con mentiras sobrevinientes y así, bueno, se complica todo, ¿no? Se complica.
Sí, sí, señor.
El cuerpo, atención, vamos a hablar del cuerpo.
Sí. Sí.
El cuerpo, ven amigos, ahí está.
Está bien, señor, continúe con el, sí, informe, no es necesario. Sí,
estoy mostrando
lo cada
que
rato.
Estoy hablando, ¿no?
Sí.
Es una. Toquémonos cada uno el cuerpo, a ver. Ahí está.
Estamos presentes.
Bueno, el cuerpo es una prolongación de este dominio de nosotros mismos. De hecho, mientras el mentiroso está explicando su argumento, vamos a ver que está más rígido de lo normal, ¿ven?
Pero ¿cómo?
El mentiroso va a moverse menos que una persona relajada. Para mí es al contrario.
Para mí también al contrario, el mentiroso se mueve todo el tiempo,
claro,
creo yo.
La persona relajada está relajada. Aquí.
Claro.
Acá dice, es que una persona que no tiene nada que esconder, que puede hablar con soltura, se mueve de forma natural e inconsciente. Según algunos psicólogos, la rigidez se debe al estado de defensa en caso de que el mentiroso sea descubierto. Buah.
Claro.
Buah. Esto es interesantísimo. Repetir palabras. A la hora de explicar algo, el mentiroso explica las cosas de la misma manera en todo momento.
Sí.
Debido a que está repitiendo, sin pararse a pensar, lo que había estipulado en su coartada.
Claro, se lo aprendió. Sí,
sí. Se lo aprendió de memoria como un libreto.
Claro. Y
el Julio, ¿tiempo? Julio.
Sí, ¿qué pasa?
Escúchame, ¿dónde estuviste? Que te estoy llamando desde la mañana. Desapareciste de casa. ¿Dónde estuviste?
Estuve dando vuelta por ciertas calles de la urbe porteña.
¿Pero cómo?
¿Por dónde? Calles? ¿Por qué calles?
¿Por qué calles?
Ciertas calles de la urbe porteña, ¿me entendés?
Pues. ¿Anduviste por Cuchacucha?
Bueno, Cuchacucha es, sí, es una calle de la urbe porteña.
Sí, pero ¿anduviste por ahí? Porque no. Me dijeron que vieron tu auto estacionado en Cuchacucha.
No, justamente por ahí no anduve. En cambio, una persona relajada va a explicar en distintas formas un hecho si se lo preguntan varias veces.
Claro, claro, porque como está diciendo la verdad, puede enfocar desde distintos ángulos.
Sí, entonces cuando alguien repite mucho una cosa, mentiras. Lo que pasa es que uno piensa que a costa de repetir las cosas que son mentiras, acaban siendo verdad. Y el mismo mentiroso se las cree.
Muy bien. Muy bien.
Sí, sí, sí. Mentiroso.
Esto pasa mucho en los reportajes mentiroso, políticos. Pasa.
Yuleré. Mentiroso. Yulera. Ay, yule, yuleré. Yule, yulera. Si ustedes no me creen, lo mismo me da. El otro día escuchamos esa canción. Bueno,
sí, señor.
Aportar muchos datos. Cuidado, el mentiroso cree que debe aportar muchos datos en su argumentación.
Sí.
Y adorna demasiado la historia. Son detalles, cuestiones por las que nadie pregunta. Por ejemplo, le pregunta, claro, ¿por qué llegaste tarde?
Claro.
Bueno, es que tuve un problema. ¿Viste? Se me reventó una goma del auto.
Sí, sí, sí. Sí.
Y viste, viste ahí, en Plaza Italia, que hay un semáforo que, y ya le metí un detalle.
Sí,
justo
sí.
Ahí se me viene a quedar y se empezó a complicar. O sea, cuando le dan muchos detalles, mentira.
Y sí.
Dice, ¿por qué llegas tarde? Se me pinchó una goma. Ya está. No, sí.
¿En dónde?
Bueno, ¿en dónde pinchaste? En una de esas calles de la urbe porteña.
No, ahí ya no.
No habrá sido en un semáforo de Plaza Italia, ¿no?
Creo que sí, efectivamente. Hay una máxima latina que dice, excusatio non petita, accusatio manifiesta. Cuando alguien te empieza a dar explicaciones por algo, por lo que no preguntaste, sospecha.
Claro.
Está metiendo
claro,
una claro. mentira, seguro. Tu novio, cuando te da mucho... Vos le preguntás, ¿me querés? Sí, te quiero. ¿Cómo no te voy a querer si la otra vez te llevé a ver el Teatro Negro de Praga?
No, no, ¿qué es eso? No.
Está mintiendo. Está mintiendo. Después, ponerse a la defensiva cuando se va a mentir es una postura inconsciente que se adopta automáticamente. Entonces,
el mentiroso
a la defensiva que quiere acusar a otro gesticulará para darle más énfasis a su versión. Entonces dice, yo no fui, fue este, y usa mucho este dedo.
¿Sí? ¿Cuál?
Este, que es el dedo del mentiroso. El dedo
sí,
que
bueno, acusa. Lo que...
Yo no fui, lo se que... fue ese, y señalan con el dedo.
Sí, sí, lo que pasa es que ahí corre el riesgo de que interpelen a la otra persona.
Bueno, pero eso es lo
porque
que...
si está ahí.
Bueno, pero por eso hacemos, en el interrogatorio, hacemos los careos, porque si tenemos dos versiones de los hechos...
Bueno,
ponemos acá el señor me dijo, me contó una cosa y usted me anticipó otra. Así que bueno, ahora que están frente a frente...
Nunca pude estar en ese lugar, como dice el señor, porque sí. Yo a esa hora me encontraba en otro lugar. Y tengo
bueno,
testigos que pueden aseverar que a la hora que el señor me dice que yo le hice una promesa, yo me encontraba haciéndole una promesa a otra persona en otro lugar.
Pero porque no agregue lo de la promesa. No, acá el señor dijo que usted sí. estaba en la fiambrería a las 4 de la tarde y que ahí le hizo la promesa.
Yo no estaba comprando.
A esa misma hora, yo estaba en el banco. Estaba en el banco.
Pero si era las 4 de la tarde.
No.
Ah, dijimos que están cerrados.
Los bancos
cierran a las 3.
Estaba enfrente del banco.
Bueno, ¿dónde está la fiambrería? Está frente al banco, la fiambrería.
Bueno, es una forma de decir.
Dice, no puede responder así.
Bueno, usted, ¿cuál es su versión? ¿Cuál es su versión?
Yo estaba en la fiambrería como todos los días, lo pueden verificar. Yo a las 4 de la tarde voy a la fiambrería. Todos los días lo pueden verificar.
Yo, señor, no lo conozco y nunca fui a esa fiambrería. Nunca.
Bueno.
Nunca, jamás.
No.
Se lo juro por esta.
No. ¿Por cuál?
Por esta.
No, sí. Y se estaciona en la puerta de la fiambrería un auto verde del cual baja el señor y ingresa.
¿Usted tiene un auto verde? ¿Usted tiene un auto verde?
Verdecito.
Bueno, sí. O sea, tiene.
Verdecito, pero usted sabe... ¿Cuántos autos verdes hay en la urbe porteña?
¿Cuántos?
No sé, se lo estoy preguntando porque no lo sé.
No lo sé, señor, pero me imagino que muy pocos. Porque no
muchos,
se hacen más
los... muchos autos verdes, señor.
No se hacen los autos verdes ahora.
¿Cómo no?
No, es poquísimo.
Y mi color preferido.
Y bueno, entonces tenía un auto verde.
Sí. Yo no estoy negando que tenga un auto verde. Lo que niego es que al señor no lo conozco y que bueno, yo nunca fui a esa fiambrería.
Y entró al señor, bajó del auto verde que, entre paréntesis, vamos a decir que lo dejó mal estacionado. Vamos a decir entonces, eso también.
No puede ser, no puede ser porque nunca. Yo todavía no tengo, puede revisar mi historial.
Sí.
Discúlpeme, aquí en la cámara de seguridad se ve claramente un auto verde que está estacionado frente a la fiambrería.
No es mi auto.
¿Y qué me dice del sujeto que baja? Mire el sujeto.
Es igual bueno, que él, ¿no ve?
No, ni parecido.
Pero ni parecido, tiene el mismo peinado, tiene un pantalón de gimnasia azul, tiene una remera negra.
El mismo que tiene puesto ahora. Está vestido claro. Igual que ahora.
Bueno, esto me lo compré hace media hora.
¿Y qué radio ahora?
Quiere decir que no lo podía llevar puesto el día que usted dice.
Está bien, lo compró hace media hora. ¿Y qué apuro tenía en estrenarlo hoy?
Bueno, mire, una cosa le voy a decir. Esta es mi versión y no me aparto de ella.
Bueno pero acá el señor tiene algunas evidencias que dan a entender que lo que dice...
Son evidencias circunstanciales que no, ante un jurado, carecen de toda validez. Como las grabaciones, todo eso.
Sí, bueno, justamente de eso quería hablar. Una filmación donde se ve el señor entrando en la fiambrería, dando un paso adelante.
¿Dije algo?
Insultó a todos los presentes en la fiambrería.
A ver, hágame oír esa grabación. A ver si es cierto.
Bueno, ahí está usted entrando y ahí insulta.
Escuche.
¿Sabe dónde se pueden ir todos los que están aquí? De acá para allá son todos...
Hemos tenido bueno, clarísimo, es clarísimo.
Clarísimo que no soy.
Es clarísimo.
¿No? Diga ahora la siguiente frase que le voy a decir.
Sí, a ver.
Usted repítala. De acá para allá son todos unos... Dígalo.
De acá para allá son todos unos...
No, señor. Está cambiando la voz.
Deformó la voz ahora.
Es un farsante, señor.
Bueno, acá dicen, en plena discusión, muchas veces el mentiroso acepta que ha mentido. Es muy típica la frase, yo he mentido, pero tú has mentido más que yo. Y con ello desvía la atención y se enfocan en acusar al de enfrente. Claro.
Sí.
Si usted también está mintiendo, señor, ahí está.
Acá no se está hablando de que quién miente más que quién.
Bueno, pero es un tema interesante. Otra cosa, dice, la mirada del mentiroso suele decirse que está desviada, pero no. Algunos psicólogos no están de acuerdo. Dice, entre los gestos que hace el mentiroso se incluye la mirada fija. Sí, para mí sí. El mentiroso te mira así. Justamente porque oyó decir que, ¿por qué no me mirás a los ojos? Vio ese paso de comedia que es, a ver, ¿a qué no me lo decís mirándote a los ojos? Y el mentiroso abre los ojos y dice, yo no fui a la fiambrería, te dice. Te mira así.
Pero exagera en la mirada.
Está muy exagerado.
Claro.
Por
entonces,
favor.
A ese no hay que creerle. La mirada esa fija sirve para compensar el miedo a ser descubierto. Es una mirada más fija que lo normal. Y no pestanea. El mentiroso no pestanea nunca.
No. Bueno, no sé si nunca.
Pero... ¿Cuánta gente a partir de este informe va a quedar en evidencia? Sí. También el mentiroso tiene la boca seca. ¡Ah! ¡Oh! Un dato increíble este. La mentira produce estrés y una de las reacciones se produce en el cuerpo humano, se reduce el flujo de saliva a nuestra boca. Así que el mentiroso tiene la boca seca. Cuando usted quiera descubrir la mentira alguno, le mete el dedo en la boca y le dice, mirá la boca seca que tenés, mentiroso.
No, pero Usted puede tener la boca seca en otras circunstancias, está en el desierto. Sí. Y, y dice, tengo sed. El otro le va a decir, mentira, no, es mentira, porque tenés la boca seca.
Mentira, porque tenés la boca seca. Claro.
Qué raro, ¿eh?
Bueno, este asunto de la boca seca se da sobre todo en los juicios. Cuando la intervención del mentiroso se alarga, vamos a notar que quiere beber, que tiene la boca pastosa.
Entonces, qué buen dato.
Pues, y dice, no crea que me di cuenta que tiene la boca, no crea que no me di cuenta de que usted tiene la boca pastosa. Y ahí lo mandan preso por 30 años a Sierra Chica.
Pero por ahí el tipo está nervioso porque está siendo juzgado.
No importa, acá en este juzgado, señor, sí, el que tiene
pero
la boca
seca,
que marche preso. Taparse la boca, taparse la boca. Uno de los gestos que delatan al que no está diciendo la verdad, decía Sigmund Freud, es que se está tapando la misma. Es que muchos mentirosos intentan hacer ese gesto inconscientemente. Yo nunca vi ese gesto, únicamente cuando no quieren que le lean los labios.
Como los jugadores de fútbol, que son todos unos mentirosos, señor.
Todos unos mentirosos, sí. No los jugadores de fútbol. Este gesto se hace, según algunos psicólogos, para mantener la mentira en el interior.
Claro. Muchas veces lo que yo noté también es que los mentirosos, cuando afirman algo, muchas veces con la cabeza dicen que no.
Lo niegan. Gesto,
lo niegan. Lo que están diciendo afirmativamente lo niegan con la cabeza.
Con distintas partes del cuerpo.
Claro.
No, distintas partes del cuerpo no, con la cabeza.
Algunos niegan con el hombro.
Sí.
No, con el hombro se puede hacer que uno no sabe nada.
Sí.
Con el hombro quiere decir que no sabe nada. Y a veces uno está diciendo lo contrario. Yo sobre ese tema puedo hablar muchas horas.
Y levanta los hombros.
Levanta los hombros. Es muy habitual taparse la boca entre los estafadores y charlatanes. En España hay un dicho muy castizo que es decir algo con la boca pequeña, que es prometer algo que no piensa hacer. Eso me lo estás diciendo con la boca pequeña, dice.
Sí, pero mojada.
Escuchame, bueno, con todo esto, prácticamente nadie podrá engañarnos nunca más.
¿Qué? Los 50 mil pesos, yo te los devuelvo la semana que viene, los 50 mil pesos.
¿Pero qué es eso, larguirucho?
Me lo estás diciendo con la boca pequeña.
Sí, no, muy pequeño.
Juro que te lo devuelvo la semana que viene.
Esa boca está seca, seca como pastel de polaco. Con los gestos que hemos resumido en este artículo, ya podremos tener más datos acerca de si alguien nos está mintiendo. Basta con fijarnos en los gestos, y este es un detector de mentiras de verdad que funciona. Funciona. A mí, sí, yo le digo, yo miro a una persona a los ojos y ya sé si está mintiendo o no.
¿Y cómo
se le fijo? Lo digo siempre a mi novia. Le digo, Elvira, no me mientas, porque yo sé cuando me estás mintiendo. Le digo, con los ojos así medio enarcados.
Sí. No con esa cara. Sí. Con cara de mentiroso, señor.
Sí. Hace 20 minutos que no pestañea usted.
Abierto, así, con el corazón abierto. Pero vos me decís algo que no es verdadero, que no es cierto. Y yo ya te vi. Y ya lo sé.
Así es lo que dicen todos los mentirosos, dicen eso, sí. Ricardo.
Sí. Yo una persona ya la veo.
Sí.
Preguntarle, aquí está mi señora que no me deja mentir.
Sí.
Bueno. La veo y le digo, mentiroso, cuidado con ese tipo. Acordate lo que te dije la vez que conocimos a Dorio. ¿Qué te dije? Te dije, cuidado con ese tipo. Todavía me acuerdo que me dijiste, ¿por qué?
No, señor, eso que usted dice, dicen todos los mentirosos, dicen lo mismo.
Bueno, yo creo que es un gran informe y que incluso ayuda al oyente a distinguir, especialmente por televisión, ya que por radio es más fácil mentir, especialmente por televisión, a quienes no le están diciendo la verdad. Usted me dirá, pero ¿cómo? ¿Qué interés puede tener un periodista en mentir? Yo también me lo pregunto. pero hay periodistas que mienten. ¿Mienten?
Sí.
Miente, señor, dice la temperatura actual 34 grados. Y te miran fijo así. Ves que está fresco. Está fresco. Y si este me está mintiendo, me está mintiendo. Y el tipo te mira fijo. 30, la sensación térmica, te dice, 37.4.
Y después sigue repitiendo siempre la misma frase.
Sí, en toda la urbe porteña, dice.
Yo te dije que iba a hacer calor.
Así que esto sirve para reconocer a esos periodistas que te dicen cualquier temperatura y te están engañando en realidad, te están vendiendo una realidad que no es, que no es.
Es un buen dato.
Bueno, propongo hacer una pausa.
Continuamos, La Venganza Será Terrible por las 7:50 y vamos a llamar ahora mismo para que se arrime al fogón a Manuel Moreira. ¿Está ahí, Manuel?
¿Qué tal, amigos? Sí, aquí estoy cosiendo barbijos.
Ah, mire qué bien.
Bueno, al fin nos encontramos trabajando en algo.
¿Con quién?
No, solo, pero estoy cosiendo barbijos.
Ah, cosiendo barbijos, sí, señor. Sí.
Cosiendo barbijos, pero con estampado navideño.
Cosiendo barbijos puede ser una zamba, ¿no?
Sí, sí.
Qué lindo título.
Sí. Una zamba contemporánea.
Cosiendo barbijos y revolean los barbijos en la danza.
Claro, si en vez de bailar con pañuelo, bailan con barbijo.
Claro. Pero eso ya tiene un tinte político.
Sí. Bueno, sí, ahora la sanidad se ha politizado, ¿no?
Sí,
usted,
sí.
Usted no puede comprar un genio sin que lo acusen de oficialista.
Bueno, mire, si le parece, recuerden que mañana...
Yo quiero recordar una cosa, que es que sí, que pidan las canciones de dibujos animados, porque vamos a seguir haciendo canciones de dibujos animados con el trío sin nombre.
¿Sabes cuál pidieron ayer?
¿Cuál?
La del oso hormiguero y la del oso hormiguero y la hormiga y el oso hormiguero,
sí, del show de la Pantera Rosa.
Claro, que era uno de, sí,
que es el mismo compositor que hizo el tema que hicieron ustedes,
el Henry Mancini.
No, la de Mancini
la, el es el de para
el otro,
de la del final.
Sí, la que no es tan linda,
la que cantaron.
Exactamente, sí.
¿Usted la cantó, bueno, o era otro? Porque me parece que le hablara de algo que no sabe.
No, yo la canté, pero no me acuerdo cuál era de ese compositor. Bueno. Hemos cantado tantas canciones que ya no recuerdo. Y si yo quiero pedir una canción, ¿a dónde debería pedirlo?
Irlo por redes, nos busca como La Venganza Radio, y si no, yo la recomiendo, escribe al WhatsApp ahora mismo, que es 6585-5580, y sí, ahí pide lo que quiera.
¿Con foto? ¿Mando foto?
No, foto no, mande solo texto. La foto se la mandan a su casa.
Okay.
Pero ahora mismo está asomándose por la ventana el sordo Gansé.
Bueno, podemos ir a su encuentro.
Ahí viene.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Pase, maestro, póngase cómodo nomás. Acérquese a Moreira. Que
sí, ya... déjeme pasar.
Y se queda allá lejos, no, el micrófono, pero... ¿qué cree? Que se lo alcancemos al pasillo.
Pero hágame un lugar, con la guitarra no entro.
Sino... Y bueno, también.
Son estudios chicos.
Sí, claro, señor. Con un guitarrón. Sí. Viene con la guitarra enchufada de la casa. De un,
claro,
de
largo. Sí.
Esto es demasiado.
Enchufada, sí.
Sí. Bueno.
¿Qué quiere que hagamos?
Hay muchos pedidos. Por ejemplo, Gira Gira le piden.
Un pedido para arrancar.
Cuando la suerte que queda fallando, te largue parado. Cuando esté bien en la vida, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque se vuelta un nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos en las redes sociales como @lavenganzaradio. Y también en el WhatsApp de los oyentes,
sí,
de La Venganza.
¿Cuál es? Tomamos nota del número 1165855580.
Sí, ahora.
Bien,
sí.
Para hacer un pedido.
No, pero por solo texto, no puede llamar.
Ay, la comparsita.
No, bueno, escríbalo y mándelo y ponga el nombre, porque audio no.
Sí, sí, audio ni fotos ni nada.
La producción me dice que no, me hace así.
Solamente
que no, no,
texto.
No. Bien, por ejemplo. Arrabal Amargo le pedían.
Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra es tortura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz.
Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Y mi vieja madre selva están en flores para quererte,
como una nube que pasa.
En sueños se va, se va.
Es el momento, por convenio de trabajo, que usted tiene que sacar su instrumento.
Sí,
y
ya está prácticamente afinada.
Sí. Muy impresionante.
¿Le cambió la boquilla?
Sí, sí, sí.
¿Se adaptó ya la boquilla?
No, convenio, tuve que volver a la anterior, ¿no?
Ah, ¿sí?
No pude todavía. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieren? ¿Qué pide la gente?
Las hojas muertas.
Pero esto es un penal.
Eso.
Sí.
Un penal en el último minuto jugando con 9.
A ver.
Igual el penal, si es con 9 o con 20, sí, da igual.
Bueno, bueno.
Lo tira uno y lo ataja uno.
Bueno.
lindo.
Bueno, maestro, ¿cómo viene de los dedos usted para hacer para hacer tico tico la Fundación Reumatológica Argentina? Plan. Ahí va.
Está calentando.
Sí. Dele, hágalo.
¿Tico tico puede hacer percusión?
Sí, haga percusión.
A ver, agarre esto.
Bueno, y nos marchamos, sí. Prácticamente. ¿Quiere hacer Vaya con Dios?
Oh.
Si usted quiere.
Con el guitarrón, ya que se vino con el guitarrón.
Sí. Con el sombrero. Sí.
Se toma tres colectivos y dos trenes con el guitarrón.
Y voy cantando arriba.
Claro, de paso, para matar el tiempo. Nos vamos con Dios.
Ya de separarnos, en silencio el corazón dice y suspira.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.